Como última participación de este bloque, damos la palabra a la doctora María de Lourdes Segura Valdés. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su área de investigación es la neurobiología celular. El título de su ponencia es «Los seres vivos están formados por células».
Buenos días, gracias por la presentación. Solo quiero precisar que mi área no es la neurociencias. Soy bióloga celular y trabajo con células y por eso el tema. Pero no importa. Agradezco la invitación a compartir parte del trabajo que nosotros hacemos. Y estar en este foro para mí es muy emocionante. Parte de ser hacer ciencia en una facultad como la Facultad de Ciencias nos da el privilegio de tener que dar clase. Y eso es una primera etapa en la que podemos tratar de romper el muro del acceso a la información, transmitir la información, discutirla y interactuar con mentes frescas e inquisidoras como son los estudiantes. Es una parte muy importante para nosotros que trabajamos en una facultad. La presentación la he organizado más o menos con el índice que ahora les presento, un poco de introducción. El eje central de la plática es la teoría celular y cómo el desarrollo de la microscopía ha sido una herramienta para el estudio de las células. Terminaré dando algunos ejemplos de que hoy en la actualidad contamos con tres grandes tipos de microscopía, digamos clasificados en tres grandes tipos, que son la microscopía de luz, que es la que conocemos más comúnmente todos, la microscopía electrónica y la microscopía de barrido por sonda. A manera de introducción, este tema está enmarcado en la disciplina que es la biología, que estudia los procesos de la vida y que se basa en tres grandes principios: la teoría de la evolución, la teoría de la herencia y la teoría celular. La teoría celular tiene a su vez entre sus principios o entre sus, sus principios, que el que todos los organismos están formados por células, La célula es la unidad mínima y funcional de los seres vivos por lo mismo y todas las células provienen de otras células. Entonces, la plática también surge, el tema de la plática, lo definí un poco a raíz de una pregunta que ahora les presento ahí, es ¿por qué si todo? No es una de las preguntas que salieron, sino en una plática con alumnos, surgió esta inquietud, ¿por qué si todos los seres vivos estamos formados por células, no los vemos? Y entonces esto tiene que ver con el límite, la capacidad de nuestros ojos para poder visualizar detalles que rebasan el límite de esa capacidad. Las dimensiones de las estructuras celulares van por debajo de nuestra capacidad, de la capacidad del ojo para poder visualizar estas, incluso a células individuales, ¿no? Entonces, el ojo es capaz de ver solo lo más chiquito que logra el ojo definir, son dimensiones arriba de 0.2 milímetros. Cuando usamos ya un microscopio de luz con lentes, podemos definir estructuras, dimensiones, de alrededor de 0.2 micras y ya con un microscopio electrónico se rebasan, se superan estas limitaciones y podemos ver estructuras en la escala nanométrica. 5 nanómetros, perdón, creí que había puesto milímetros. 5 nanómetros. Cuando nosotros nos acercamos a tratar de visualizar y responder esta pregunta de por qué si estamos formados por células no las vemos, incluso podemos utilizar una lupa, una lente, y aún así no logramos identificar a las células. Para eso se requieren herramientas, instrumentos que han sido desarrollados por el conocimiento científico también, ¿no? Como fruto de este conocimiento científico. Una primera definición que me gustaría aquí mencionar es que estos instrumentos, los que conocemos más comúnmente, los microscopios de luz y los microscopios electrónicos, se basan en la interacción de un dispositivo que hemos denominado lente y que es un instrumento que nos permite manipular la luz o manipular una radiación electromagnética para lograr una imagen agrandada de lo que estamos tratando de visualizar. Ya un microscopio involucra la utilización o la integración de varias lentes para poder lograr aumentos todavía mayores y poder rebasar esos límites de los que ya les había mencionado. Entonces, un microscopio, si nosotros buscamos una definición en el diccionario de la Real Academia, encontramos una definición tan general como la que está ahí proyectada. A mi manera de ver, es una definición útil porque hoy en día un microscopio no solamente es lentes y fuentes de iluminación o de iluminación, digámoslo en general, ¿no? La tercera generación de microscopios no utiliza una fuente de radiación y tampoco utiliza una lente. Por lo mismo es que creo que esta definición es adecuada. Como principio para el funcionamiento de los microscopios fue el utilizar a la luz como fuente de radiación para que las muestras que tratamos de analizar o los objetos que tratamos de ver a mayor aumento, lo que vamos a visualizar es su interacción con la luz. Y la luz tiene ciertas características que hoy en día se conocen con bastante detalle. Y por otro lado, está el desarrollo de este otro elemento que son las lentes. Es lo que pongo ahí de ejemplo es una lente de vidrio, una lente que sería cualquier lupa que tenemos en la mano y que cuando le hacemos pasar un haz de luz, el haz de luz se concentra en un punto y ese es un punto focal. Nosotros podemos fabricar lentes con dimensiones conocidas y por lo tanto con puntos focales conocidos y de ahí podemos predecir el comportamiento de la luz que atraviesa la lente y poder diseñar los microscopios, por ejemplo, los telescopios, etcétera, ¿no? Podemos predecir cómo se comportan los rayos de luz al pasar por la lente y sabemos que un objeto que incluso sabemos, como conocemos estas dimensiones, sabemos si ponemos el objeto en cierta posición, que el rayo va a atravesar la luz, va a atravesar la lente, va a haber un rayo que corre paralelo, pasa por el foco y se encuentra con otro que no se desvía y punto por punto se va reconstruyendo la imagen del objeto que estamos analizando y esta imagen, por ejemplo, puede ser como la que está ahí, como la que tenemos del proyector, que es justo la que está representada en el esquema, que es una imagen más grande, invertida y real. Y se llama real porque la podemos recoger en una pantalla. También, si nosotros manipulamos la luz con una lupa y ponemos el objeto muy cercano, como hacemos siempre cuando analizamos, queremos ver incluso los pelitos de la mano, por ejemplo, ponemos el objeto tan cerca de la lente que la imagen se forma del mismo lado del objeto, que es lo que pasa cuando usamos una lupa. Y entonces el objeto es más grande, derecho y virtual, quiere decir que no lo podemos recoger en una pantalla. Incluso sabemos que por estas dimensiones, si el objeto lo colocamos en ese punto focal, la imagen no se forma porque los rayos nunca se encuentran para formar punto por punto y que se vaya reconstruyendo la imagen. Bueno, todas estas características de las lentes y de su comportamiento con la luz, de su interacción con la luz, ha llevado al desarrollo de lo que hoy tenemos como microscopios, que denominamos microscopios, ¿no? El primer microscopio es el… creo que no puedo usar el… No. El tubo que se ve del lado izquierdo es el microscopio de Jensen, es el primer microscopio compuesto que se construyó, y ustedes pueden ver ahí colocadas como dos líneas verticales o como dos objetos verticales que ya ocupa dos lupas puestas en cierta distancia y en cierta posición y además de ciertas dimensiones que llevaban a ser todavía más grande la imagen que estábamos analizando. Un microscopio que logró ser muy poderoso y no era compuesto es el microscopio que desarrolla Leeuwenhoek, que es el microscopio que está sostenido, el instrumento que está sostenido con la mano, que solo utiliza una lente muy pequeña, que es la que está, el circulito que está por arriba, y con este instrumento que él desarrolló logró encontrar células, por él se conoció por primera vez el espermatozoide, las bacterias, algunos protozoarios, entre muchas otras cosas. Sin embargo, es Robert Hooke quien, con su microscopio compuesto, que es el que está en el centro abajo, logra hacer una serie de análisis y finalmente estudia el corcho, estudia zanahoria, estudia un grupo de plantas, fundamentalmente es de lo único que hace cortes, porque todo su libro que se llama Micrografía, en el que transmite el conocimiento que él va generando por observar muestras con su microscopio, es hasta que observa corcho, hasta que observa zanahoria, por ejemplo, es que él encuentra que todo está organizado en pequeñas celdillas y él es el que propone, acuña el término célula, ¿no? Él no observa células. El esquema, el dibujo que está en la imagen del lado derecho es una imagen clásica que utilizamos siempre en biología, porque es la imagen de corcho de Robert Hooke donde se basa la teoría celular. Todos los organismos están formados por células porque él empieza a estudiar algunos organismos y encuentra esta organización, aunque él no está observando células porque lo que está viendo solo es pared celular. El corcho realmente ya son restos celulares, paredes celulares de células que fueron y que van formando la madera, en este caso esponjosa como la conocemos del corcho. Otros investigadores, haciendo análisis más exhaustivos, los llevan a proponer lo que ya conocemos entonces como la teoría celular. Todos los organismos estamos formados por células y son Sladen y Schwann quien hacen esta propuesta. Gracias a todos estos desarrollos es que hoy podemos identificar dos tipos de células diferentes. Organismos unicelulares y organismos pluricelulares, pero lo fundamental de las células es cómo están organizadas en su interior. Y estos dos tipos celulares son las células procariontes o las células eucariontes. En el caso de las procariontes, el rasgo más importante es que el material genético está expuesto al ambiente citoplásmico. No hay limitación y su funcionamiento, la expresión de los genes está expuesta a este ambiente. Mientras que en las células eucariontes, el material genético está rodeado por una estructura que limita, que es la envoltura nuclear, y que lleva a este… y entonces, existe esta estructura que denominamos núcleo, que es donde está concentrada la mayor cantidad de la información genética. Todas las células de un organismo, cada una de ellas, tiene toda la información de ese organismo. Sin embargo, no todo está concentrado en el núcleo. Parte de la información también está en otro organelo que se da, en la mitocondria y en otro organelo que es el cloroplasto para el caso de las plantas y de eso depende también su funcionamiento. Un recorrido por todos los seres vivos nos llevaría a ver la gran diversidad de células, pero nos llevaría también a identificar qué es la célula, esta unidad funcional mínima de los seres vivos. Esta es una de las clasificaciones en las que se han hecho de los seres vivos para abordar su estudio.
La de cinco reinos.
La célula procarionte, entonces, con más detalle, vemos ahí el material genético representado por la doble hélice del DNA, como lo podemos ver ahí, desnudo en el citoplasma, mientras que en la célula eucarionte, esta es una célula vegetal, podemos ver esto que ya les mencionaba, que parte de la información genética, que es aquí está marcada en rojo, lo que está en el núcleo, los grandes manchones de cromatina que podemos identificar comparados con la pequeña cantidad de información que aún así existe en los organelos como el cloroplasto y la mitocondria. Esta es otra célula eucarionte, es una célula animal. Este conocimiento, esta estructura que podemos identificar al interior de la célula se ha logrado gracias al desarrollo de la microscopía. Y es lo que nosotros también podríamos definir como fenotipo celular. Ayer se habló un poco del fenotipo, hoy simplemente quisiera retomar el concepto, que es que el fenotipo es la expresión del genotipo. Sin embargo, no todo el fenotipo depende del genotipo. La célula, como unidad mínima, está expuesta a un microambiente que lleva a que la célula responde individualmente a estímulos externos que pueden ser moléculas, que pueden ser estímulos físicos, el contacto con otra célula, las moléculas que produzca otra célula y que la célula, esta que sea nuestro objetivo, es la que es capaz de reconocer estos estímulos, etcétera, la llevarán a cambiar su comportamiento, por ejemplo, moverse, a producir otras moléculas y alterar su microambiente y así colectivamente. Una cosa que también quisiera mencionar antes de pasar a esta, es que, como ya les había dicho, todas las células contienen toda la información y entonces esa expresión es parte de cada célula, cada fenotipo celular depende de cómo se expresan esos genes. Por ejemplo, en la especie humana todos tenemos en nuestras células la misma información y un ejemplo que usamos nosotros, por ejemplo, en la clase es el gen de una proteína que se llama semenogelina, que es de la que depende la viscosidad del semen. Esta proteína, este gen, por supuesto, se encuentra tanto en el genoma de las mujeres como en el genoma de los hombres y no se expresa en las células del cerebro ni en las células musculares, se expresa solo en las células de la vesícula seminal de los hombres. Sin embargo, en todas nosotros está presente. Entonces, esos estímulos a los que me refería son los que llevan a que una célula se diferencie y se comporte de una u otra forma y adquiera una u otra morfología, fenotipo, ¿no? Y entonces, por eso esta afirmación, la célula, bueno, retomando, la célula es la unidad mínima fundamental de los seres vivos y su estructura depende de la composición molecular y su organización y esto mismo determina su estructura, cómo se expresan estos genes. El ejemplo que pongo aquí en la diapositiva es cómo este conocimiento que integra diferentes formas de abordar el estudio de la madera puede llevarnos a conocer cómo crece, en qué momento se puede cortar, qué tipo de madera sirve para una u otra objetivo y cuánto ha tardado en crecer un bosque y por qué nos cuesta tanto regenerarlo. La imagen muestra un corte de una planta visto con un microscopio teñidos en el que también se alcanzan a apreciar los anillos de crecimiento. Y con esta información es posible saber, les decía yo, incluso por conocimiento, por conocer al grupo biológico y poder clasificarlo y poder estudiarlo, cuánto hay de estas características. Sí está aquí. Estas manchas más oscuras corresponden a la representación de cuánta lignina hay en el tejido de, de las células. Y entonces, con base en este análisis de cuánta lignina hay, podemos saber, de esa lignina depende la formación de la madera. Mientras más lignina hay, más fuerte y dura es la madera. Y entonces va a haber más lignina en plantas. Yo creo que ustedes sí alcanzan a ver que por aquí dice gimnospermas. No, la verdad es que yo no alcanzo a ver. Tiene que ver con esta, que las gimnospermas son el nombre que le damos a las plantas como los pinos, ¿no? los cipreses, es simplemente para mencionar este ejemplo. Bueno, les había dicho, este conocimiento se ha logrado gracias a que tenemos estas herramientas y estos instrumentos para abordarla, una forma diferente de abordar la naturaleza, y podemos hoy clasificarlos en tres tipos de microscopía. La microscopía de luz, que utiliza lentes de vidrio y la luz como fuente de radiación que atraviesa la muestra y que finalmente nos produce una imagen de esta muestra. Podemos utilizar técnicas de tinción, técnicas de localización muy específicas e ir conociendo con mayor detalle. Una vez que se ha superado los límites que ofrece este tipo de microscopía, en el desarrollo histórico de estos instrumentos, tenemos a los microscopios electrónicos que lo que utilizan en lugar de luz es un haz de electrones que es manipulado en lugar de lentes, con campos electromagnéticos, y con eso se logran aumentos mucho mayores. Y la tercera generación de microscopios es un microscopio que no utiliza lentes ni utiliza una fuente de iluminación, sino una punta muy fina que recorre la superficie de la muestra y que nos va dando información topográfica de esta superficie. Nos da información no solo de sus irregularidades, sino también de sus propiedades, qué tan dura es, qué tan elástica es, qué tanto se une con otras moléculas, por ejemplo, ¿no? Y aquí nos enfrentamos una limitación en el estudio de la naturaleza abordado desde la microscopía, que es el tamaño de la muestra. Y entonces enfrentamos la necesidad de tener que cortarla en dimensiones tan delgadas. Para observar al microscopio electrónico necesitamos hacer cortes tan delgados como el grosor de una bomba de jabón en la escala nanométrica y colocarlo en una portamuestras de alrededor de 3 milímetros de diámetro. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es un pedazo del instrumento que utilizamos, del aparato que utilizamos para hacer los cortes, que van cayendo sobre esa pequeña vasija azul que los recogemos flotando sobre el agua, que el mecanismo es similar a una rebanadora de jamón, por decirlo simplistamente, en el que va haciendo la muestra, se va rebanando con mucha precisión. La microscopía de luz, les decía, creo que es el instrumento que todos conocemos, sin duda. Y la formación de la imagen en este microscopio son estas lentes que denominamos objetivos. Aquí hay una lente proyectora y más arriba están los oculares que nos permiten visualizar la imagen, pero depende directamente de las lentes objetivas. Y entonces aquí les muestro un panel de diferentes imágenes de células animales, fundamentalmente casi todas son humanas. Estas son las microvellosidades que hay en el intestino delgado, en donde se lleva a cabo la absorción de los nutrientes de la comida. Estas son células que se descaman de la boca, de la cavidad oral, como se dice más técnicamente. Se van desprendiendo, se van descamando como toda la piel que tenemos en el cuerpo y podemos recuperarlas y verlas al microscopio sin ninguna tinción. Lo que vemos acá también es un tejido esto me parece que es hígado, y en esta otra imagen son células individuales extraídas de un tejido, puestas a cultivar, y podemos estudiarlas vivas, podemos estudiarlas cómo se comportan y cómo interactúan entre ellas, sin tener que teñirlas y hacer algún procesamiento para su observación. Y estas tres imágenes que vemos acá son cortes de tejidos vegetales donde se ha aplicado algún tipo de tinción que nos resalta paredes celulares, pero nos permite ver con mucha claridad que en todas estas muestras que estamos viendo aquí, todas están subdivididas en estos subcompartimientos que denominamos células, ¿no? Aquí hay diferentes tipos celulares, de ellos algunos secretan sustancias como el moco, que nos permite mantener húmeda la vía aérea, por ejemplo, en el caso de que esto fuera pulmón. En el caso del intestino, que es la muestra que tenemos aquí, las sustancias que permiten la digestión y de los nutrientes. Las imágenes que están del lado izquierdo es un pedacito de la película delgada que desprendemos de la cebolla cuando vamos quitando las capas en la cebolla. Hay una capa todavía más delgada puesta directamente sobre un portaobjetos y vista al microscopio, es la imagen que podemos lograr, y ahí podemos identificar también células individuales, ¿no? Y la de abajo es una observación de corcho, de un corte muy delgado de corcho, pero ahora visualizado con un microscopio de luz moderno. Con la microscopía electrónica, les decía, lo que se ha logrado obtener mayores aumentos, y se basa fundamentalmente en la estructura del microscopio de luz con dimensiones diferentes. Este microscopio, este que está aquí, aproximadamente medirá unos 2 metros de alto, y las lentes son campos electromagnéticos que se encuentran ubicados en la columna, que es el cilindro vertical que podemos ver aquí. La lente, el lugar donde se coloca la muestra, el cañón electrónico, que es de donde viene el haz de electrones que atraviesa la muestra, y una lente proyectora que nos va a permitir que se pueda visualizar en una pantalla que está en este espacio de acá, y el observador está analizando directamente. Y el tipo de imágenes que nos produce este tipo de microscopía, lo podemos ver aquí, son células en la que podemos ver este subcompartimiento que ya les había mencionado, que es el núcleo, la organización al interior del material genético y su compactación o no compactación es lo que nos deja ver que la célula está activa o no. El nivel de actividad celular se puede ver con una tinción general como la que tenemos ahí, y podemos de ahí mismo identificar actividad celular. Con esto quisiera decir además que no es necesario siempre un microscopio más poderoso. Muchas veces es suficiente con un microscopio de luz con buena óptica para poder lograr responder alguna pregunta. Estas imágenes que tenemos aquí son tinciones generales que se utilizan de manera convencional en microscopía electrónica, y se está comparando una estructura al interior de la célula que denominamos retículo endoplásmico, en este caso lleno, tapizado de puntitos que son los ribosomas, que son la vía para la producción de proteínas. Mientras que de este lado lo que vemos es otro subdominio de esa estructura que denominamos también retículo endoplásmico, que son los sitios donde se sintetizan las hormonas sexuales, por ejemplo, en colaboración, por decirlo así, con las mitocondrias, que es este organelo que vemos acá arriba. La microscopía electrónica de barrido es bastante más llamativa. Es un tipo de microscopía que nos ofrece detalles sobre la superficie celular, de la superficie de la muestra, y lo que vemos aquí son células sanguíneas, son eritrocitos, las células de las que depende el color rojo de la sangre, como sabemos, y la célula blanca, que es un linfocito, parte de nuestro sistema inmune. La imagen del lado derecho es una planta de la que les van a hablar por la tarde, que se llama la Candonia schismatica. que simplemente para adelantar, es una planta que rompe con toda la concepción que teníamos de la organización de la estructura de las flores, y en las que siempre los pistilos están rodeados por estambres, y en esta planta los estambres, que son los que están aquí coloreados con azul, están rodeados por pistilos. En la microscopía de barrido tampoco nos ofrece colores, las imágenes que les mostré están coloreadas digitalmente para resaltar estructuras, eso es una, ya es comúnmente. El tercer tipo de microscopía es lo que se denomina microscopía de barrido por sonda, que lo que utiliza son puntas extremadamente delgadas, y de esas dimensiones de la punta es, depende las detalles, los detalles de la imagen que se va a producir. Es parecido para, a lo mejor los jóvenes no conozcan esta herramienta, que se llama pantógrafo, que es un instrumento que son cuatro reglas en las que se pone una aguja, un clavito, y en otra regla se pone un lápiz. Lo que recorre el clavito lo dibuja el lápiz. Y podemos hacer, yo les digo a mis alumnos, es como el copy-paste del que disponíamos en mis tiempos, ¿no? Porque podía yo calcar una imagen y hacerla más chica, más grande o del mismo tamaño. El microscopio de fuerza atómica, a mí me gusta hacer la analogía porque funciona de una manera similar. La punta recorre la superficie de la muestra, se mueve y se arrastra sobre la superficie, y gracias a que es capaz de flexionarse, un rayo láser que proyecto sobre la punta cae sobre un fotodetector que tiene un cuadrante, ese cuadrante es mi punto de referencia, y cuando la aguja se dobla, el rayo láser, el reflejo del rayo láser cae en otro punto, y entonces ese punto, la distancia del punto nuevo al punto de referencia es lo que el microscopio va graficando con una computadora, punto por punto y línea por línea, hasta producir una imagen completa. El láser que utiliza es un láser parecido a los apuntadores que utilizamos para dar clase, y este es el microscopio que tenemos en la Facultad de Ciencias, el microscopio de fuerza atómica que utilizamos, es un aparato lo más grande de lo que podría yo tomarlo por la mano. Esta es la fuente del láser que baja hacia la punta y se refleja y llega al detector. En esta parte de abajo está la pequeña punta que está en esta otra diapositiva que les mostré previamente. La punta está hacia abajo y en esta parte entonces, con toda la composición y la construcción del microscopio, va funcionando de esta manera, hasta producir imágenes como la que tenemos aquí, que son otra vez células sanguíneas, por tener como punto de referencia, los eritrocitos, que sabemos que en los mamíferos ha perdido el núcleo y por eso adquiere esta forma como de donita, y otra vez una célula de nuestro sistema inmune, que en este caso es una denominada neutrófilo o polimorfo nuclear, que aquí se visualiza con mucho detalle gracias a este tipo de microscopía, que podemos ver por qué se denomina polimorfo nuclear, es un núcleo lobulado. Este microscopio tiene como ventaja sobre el microscopio electrónico de barrido que todas las estructuras y todos los datos en el eje vertical, en el eje Z, son cuantitativos, y entonces me permite medir y cuantificar. Incluso me permite observar células vivas y estar midiendo si se modifica su forma o si se mueve y se desplaza. Una muestra que nosotros observamos al microscopio, porque es una muestra emblemática para nosotros en biología celular, es la observación del mismo corcho visto con este tipo de microscopía, en el que podemos ver otra vez las paredes celulares y los huecos que dejaron las células que estaban ahí, ¿no? Entonces, otra vez, las células, cada una de estas células que compone el tejido vegetal de esta planta, que es un, de hecho es un encino, es familia del encino, también es un quercus, como científicamente se le denomina, el nombre científico es quercus, y es pariente del encino. Aquí la imagen es de unas, son esto, lo que vemos aquí es un pedacito de cebolla, de la raíz de cebolla, y seguramente ustedes han visto que si dejamos las cebollas almacenadas o están en contacto con el agua, las raíces empiezan a crecer nuevamente, y entonces con ese modelo podemos estudiar la división celular, porque otro principio de la teoría celular es que todas las células provienen de otras células, ¿no? Y entonces vemos aquí una célula en que recién terminó su división y aún no ha terminado de separarse una de la otra. También nos permite ver que en realidad no son células idénticas. En biología no existe la identidad y entonces hubo una repartición aparentemente, creemos que equitativa, creemos que las células van a ser, sí, se comportan y tienen la misma información, sin embargo, todas van a ser diferentes y en eso se basa la diversidad biológica. Entonces, siendo la célula la unidad morfológica y funcional de los seres vivos, podemos decir entonces, bueno, uno de los estudios que se hacen es esto que les mencioné, que las células se dividen, que duplican su material genético para que al momento de dividirse, las dos células sí contengan la misma y toda la información del organismo del que pertenecen. Se ha podido observar y la observación de las diferentes etapas de la división celular son la evidencia que demuestra que todas las células provienen de otras células a partir de una división celular, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el material genético se ha compactado en cromosomas, cómo se organizan y luego se separan y se reparten para terminar en dos células individuales. Esta es la imagen que les mostré en la diapositiva anterior y señalo además cómo podemos también visualizar cómo parte de la estructura con microscopía de fuerza atómica. Aquí hay una pequeña vesícula que contribuye a la formación de la pared nueva para que se separe, aquí no ha terminado de separarse, para que se separen completamente estas dos células. Y esta es una visualización tridimensional de esta misma imagen. Esto es lo que podemos hacer con la manipulación digital de la información que nos ofrece este tipo de microscopio. La imagen que está acá es un pedacito de la punta de esa raíz de cebolla que les digo, que pusimos a crecer en agua, y podemos ver esta zona de crecimiento donde, para empezar, podemos distinguir que todo está subdividido, todas son células, cada bolita azul es un núcleo, está teñido el material genético con un colorante que se denomina DAPI y nos permite identificar célula por célula, aunque además el tejido vegetal es fluorescente. Esta imagen está tomada con un microscopio de epifluorescencia y vemos esta zona de crecimiento de esa raíz de cebolla. La meiosis es otro tipo de división celular. De esta meiosis depende la formación de los gametos. Ayer mencionaban el grano de polen y el grano de polen es equivalente al espermatozoide. Este tipo de división son realmente dos divisiones como la mitosis, en las que no hay duplicación del material genético y entonces cada una de las células que se produce, en este caso la que está representada son los espermatozoides, contienen la mitad de la información para que se complemente una vez que ocurre la fecundación y vuelve a tener toda la información de la especie. Entonces, eso es una imagen vista también con microscopía de fluorescencia de esos espermatozoides en el que se le ha teñido el material genético con este colorante DAPI y se alcanzan a ver las colas de los espermatozoides, visto con una técnica de microscopía de luz que se denomina también, que se llama contraste de fases. La imagen de la derecha son otros gametos, son granos de polen que se utiliza mucho el microscopio de barrido, microscopio electrónico de barrido para su análisis y para su clasificación. Es muy importante, son caracteres que se reconocen para identificar especies, por ejemplo, ¿no? También sabemos ya cómo el grano de polen se pega al estigma de la flor y se encuentra, recorre todo esta es la parte superior del estigma, los granos de polen pegados, visto con el microscopio electrónico de barrido, coloreado digitalmente, vemos aquí el estigma que recorre y más abajo acaba de estar el óvulo con el que se fusiona ese núcleo del grano de polen y va a formar una nueva planta. Otra vez la candonia, sus anteras, sus pistilos y la flor de manita, que es probable que ustedes conozcan, perdón, en el que están aquí muy evidentes estos estigmas, ¿no? Y la, una vez que se fusiona el grano de polen, entonces se producen los frutos, las semillas, etcétera, ¿no? Siguiendo en este tema de que la célula es la unidad morfológica funcional, podríamos hablar de las células musculares. Y este ejemplo que pongo aquí en la diapositiva, pongo al dedo, porque si yo me pincho el dedo con una aguja, inmediatamente retiro, inconscientemente incluso, voy a retirar el dedo de hacia atrás. Y lo que ocurrió ahí es toda una señalización celular y molecular en el organismo que puede recorrer todas las dimensiones del cuerpo. Si me pinché el dedo gordo del pie, la señal va a llegar igual al cerebro, va a regresar y va a hacer que yo pueda contraer el músculo. Aquí está una animación en la que podemos ver ese contacto de la célula nerviosa que libera sustancias que estimulan a la célula muscular y que hace que se contraiga y se relaje, representado también aquí en este esquema, ¿no? Y se conocen con bastante detalle también las moléculas que se liberan y que estimulan y la energía que se requiere que proviene de la mitocondria, por ejemplo. Cada uno de estos datos puede ser un tema de un grupo de trabajo, ¿no? Y como último ejemplo sería la síntesis o la producción de la hormona tiroidea. La tiroides es una glándula que tenemos más o menos aquí en el cuello, de la que dependen muchas funciones el metabolismo de los organismos. En buena medida depende también, por ejemplo, la diferenciación celular, la diferenciación de los organismos. Ustedes saben, las ranas, las salamandras, inician su vida en una forma que se llama ajolote y ese ajolote cambia su forma, pierde la cola y salen patas y finalmente termina en lo que nosotros conocemos como ranas o como salamandras. En ese proceso hay procesos celulares que nos llevan a la síntesis de la hormona tiroidea. La microscopía es entonces una forma diferente de observar la naturaleza y termino diciendo si todos los organismos estamos formados por células y cada uno de los que el algodón que es del que está hecha esta tela, la piel del niño, los parásitos que se encuentran y que se lleva a la boca y que le producen diarrea, como sería la giardia o la piel que forma. Gracias.